grandes evasiones de la Segunda Guerra Mundial. La marcha de Moore. A 500 kilómetros de distancia de las líneas aliadas, bajo el calor abrasador del desierto del Sáhara, cuatro hombres se enfrentaron a una terrible decisión. Eran miembros de una de las mejores unidades de las fuerzas especiales que ha tenido nunca el ejército británico, el LRDG, o Grupo de Largo Alcance del Desierto.
El LRDG se convirtió en los Piratas del Desierto.
Los hombres habían cumplido con su misión, atacar las posiciones italianas en lo más profundo del desierto, pero su patrulla sufrió una emboscada y su vehículo quedó destrozado. ¿Podían rendirse al enemigo italiano o intentar caminar cientos de kilómetros para ponerse a salvo?
Estás en mitad del desierto, en una situación desesperada. Esta es una cuestión de vida o muerte.
El grupo incluía a tres valientes británicos y a un terrible neozelandés, el soldado Ronald Moore.
El soldado Ronald Moore asumió el liderazgo y dijo: al diablo, vamos a salir de aquí caminando. No nos harán prisioneros. Vamos allá.
Su historia se convirtió en uno de los grandes relatos de supervivencia humana durante la Segunda Guerra Mundial. Un relato que ha pasado a formar parte de la historia de las fuerzas especiales como la Marcha de Moore. Egipto, junio de 1940. El mando británico se precipitaba al desastre en el norte de África. El canal de Suez, la vital vía británica de transporte entre Europa y Asia, estaba en grave peligro. Los italianos habían declarado la guerra a Gran Bretaña y Francia. Y las tropas de Mussolini se estaban concentrando en la vecina Libia. Si los italianos invadían Egipto, los británicos se encontrarían en clara inferioridad numérica. El hombre enviado por Londres para buscar la forma de detener a Mussolini fue el general Archibald Wavell.
Wavell sabía en el verano de 1940 que para enfrentarse a medio millón de italianos en Libia con 35.000 soldados británicos y unos pocos tanques y aviones, se le tenía que ocurrir una idea que engañase a los italianos y permitiese a los británicos reforzar sus posiciones en Egipto, trayendo más divisiones de la India y Gran Bretaña.
El interior de Libia está dominado por el Sáhara, con una extensión similar a la del subcontinente indio. La clave de cualquier conflicto inminente sería la navegación por el vasto desierto. En este aspecto, Wavell contaba con una ventaja considerable sobre los italianos. Podía recurrir a los oficiales británicos que se habían pasado décadas cruzando lo que se conocía como el Mar de Arena. En los años 20, Ralph Bagnold era un oficial de transmisiones destinado en el Cairo. En época de paz, dicho trabajo no era suficientemente estimulante para un hombre con las habilidades de Bagnold. En su tiempo libre, recorría largas distancias en el desierto del Sáhara, poniendo a prueba su modelo Ford A y su propia capacidad de navegación.
En el periodo de entreguerras, la exploración conservaba ese halo de romanticismo. Todavía existían partes del mundo no conocidas por Occidente. Y los oficiales del ejército, a menudo destinados en lugares remotos del mundo, estaban en una posición ideal para explorar, para filmar, para tomar fotografías y para relatar sus experiencias. Aquella fue la última generación de exploradores.
Era como navegar por el mar o navegar por un océano. Uno podía ir donde quisiese. No había mapas, así que uno nunca sabía con qué se iba a encontrar después del siguiente horizonte.
Bagnall se obsesionó con superar los desafíos de viajar por el desierto. Diseñó su propio compás solar, que podía determinar la dirección de un coche mientras estaba en movimiento, y estudió cuáles eran las mejores ruedas y la presión de estas para conducir sobre la arena.
Bagnall era todo un genio. Era un explorador, un aventurero y un científico. Estudió la física del movimiento de la arena por el viento y se convirtió en un experto a nivel mundial. En lo relativo a la navegación por el desierto, era casi insuperable.
A Bagnall se le unieron en sus aventuras por el desierto otros dos exploradores, Pat Clayton y Bill Kennedy Shaw.
Básicamente, mientras tomaban una pinta tras un día duro de exploración, decidieron fundar el Club Zerzura. Zerzura era el mítico oasis que estaban buscando.
Al igual que el Dorado o la Atlántida, Zerzura era un oasis legendario que había inspirado a los exploradores durante siglos, pese a que nunca nadie lo había encontrado. Pero en la búsqueda del oasis, los miembros del Club Zerzura se convirtieron en pioneros de la exploración motorizada del desierto.
Bagnall y sus amigos no solo querían explorar, sino también experimentar la aventura en el desierto. Se trataba de un lugar muy romántico debido a las grandes distancias, al clima, a las extrañas gentes con las que se encontraban. Era muy tentador para ellos, creo, en aquellos tiempos.
Las aventuras de Bagnall en el desierto terminaron de forma abrupta con la declaración de guerra de Italia. Bagnall era plenamente consciente de que los conocimientos que él y sus amigos habían adquirido en la navegación podían resultar útiles a su país. Bagnall concibió una unidad de exploración móvil que se adentraría en el Sáhara para investigar los movimientos del enemigo. Mientras los italianos concentraban sus tropas cerca de la frontera egipcia, Bagnall se reunió con Weibel por primera vez.
Le dije sin pensar, ¿qué tal si hacemos un poco de piratería en el desierto? Su rostro serio rompió en una sonrisa y me dijo, ¿puede hacerlo en 6 semanas? Y yo le respondí, sí, y me dio carta blanca para hacer lo que yo quisiese.
Las primeras personas que contrató Bagnall para su nueva unidad fueron sus antiguos amigos del Club Zerzura.
Todos aquellos miembros fundadores, como Kennedy Shaw o Patrick Clayton, sabían cómo moverse por el desierto, sabían cómo equipar un camión, sabían qué provisiones necesitaban, sabían sobre el consumo de combustible y sabían cómo navegar.
Weibel quería que Bagnall se adentrase en el desierto hasta más lejos que nunca. Y para ello, necesitaba vehículos especiales. Lo que encontró fueron los Chevrolet WA de 1939. Pero necesitaban considerables modificaciones.
Bagnall los adaptó para su uso en el desierto, lo que requirió quitarles el techo, eliminar las puertas y montar ruedas de 25 centímetros y canales de arena. Aquellas sencillas camionetas comerciales se convirtieron en caballos de batalla, por así decirlo, y eran muy, muy eficaces.
Además de sus antiguos amigos del Club Zerzura, Bagnall necesitaba alistar a más hombres para su grupo. Recurrió al recién llegado regimiento neozelandés, apostado en el Cairo, que todavía no había entrado en acción en la guerra.
Solo querían a unos 90 hombres, pero había algo así como 400 voluntarios, así que pudieron elegir a los mejores. Tenían que ser hombres independientes, duros y recios. La mayoría de ellos tenían formación práctica. Muchos eran granjeros o hombres rurales, con oficios como mecánicos o especialmente conductores.
Para completar el grupo, reclutó a soldados británicos, de la Guardia Escocesa y de los Yeomans. Bagnall había conseguido algo extraordinario. En solo 6 semanas, había formado una nueva unidad especial. Se llamó el Grupo de Largo Alcance del Desierto, o LRDG. El 13 de septiembre de 1940... varias divisiones del ejército italiano penetraron en territorio egipcio por primera vez. Weibel necesitaba saber si era el inicio de una invasión a gran escala de Egipto. Para averiguarlo, envió a Bagnall y 3 patrullas del LRDG al territorio libio ocupado por los italianos para que pasasen un mes tras las líneas enemigas.
La primera salida fue esencialmente una misión de exploración en Libia para averiguar los movimientos de las fuerzas italianas hacia el sur. Buscaban pistas de tráfico pesado italiano, como marcas en la arena.
Vigilar en secreto las rutas de transporte italianas se convirtió en una de las principales funciones del recién formado LRDG.
Solían excavar agujeros a ambos lados de las rutas. Colocaban camuflaje encima y esperaban pacientemente durante horas, a veces días, tomando nota de todos los camiones, cañones, unidades, insignias y regimientos que pasaban. Era una información de inteligencia fantástica.
Pero el LRDG no se había formado únicamente para recoger información. Weibel también quería que lanzasen ataques por sorpresa contra los italianos.
Se encontraron con los convoyes de abastecimiento que también transportaban el correo a la guarnición italiana en Kufra y los asaltaron. Hicieron prisioneros porque querían interrogarles y averiguar qué estaban tramando los italianos.
El correo italiano interceptado tuvo un valor incalculable para la planificación de Weibel.
Revelaba la disposición del enemigo en Kufra. Revelaba el número de transportes que tenían y el número de soldados. Era como descubrir los planes o las órdenes secretas de la situación italiana en el sur de Libia. Era muy buena información.
Tras un mes en el desierto, los miembros de las 3 patrullas regresaron a El Cairo sucios y exhaustos, pero eufóricos por el éxito logrado.
El primer viaje tuvo muchísimo éxito. Nos habíamos adentrado en el desierto y habíamos viajado hasta muy lejos con éxito. Por eso, el grupo inicial de 3 patrullas que había formado se duplicó.
Weibel expandió la unidad para arrebatar la iniciativa estratégica a los italianos. Los voluntarios para el grupo se multiplicaron. Jimmy Patch era un oficial de artillería destinado en El Cairo cuando se alistó en el LRDG.
Unos días después de nuestra llegada, en el tablón de anuncios apareció un aviso que solicitaba voluntarios para el LRDG y pensamos que podíamos intentarlo. No tenías que desfilar, no tenías que darle betún a las botas, y de hecho, cuando salíamos de patrulla, nos dejábamos crecer la barba.
Llevaban el típico pañuelo árabe sobre la cabeza, estaban morenos y en forma, actuaban por libre y podían hacer exactamente lo que quisiesen. Era una sensación de libertad increíble.
Lofty Carr estaba entre los nuevos soldados atraídos por la reputación poco convencional del LRDG.
Teníamos la reputación de ser poco disciplinados porque no saludábamos a los oficiales y porque no nos vestíamos al modo de los soldados convencionales. Sí que éramos disciplinados, mucho más disciplinados que la mayoría de unidades, porque nos encantaba estar en nuestra unidad. Y si mostrabas mal comportamiento o dejabas de ser eficaz por el cansancio o por el motivo que fuese, simplemente te echaban.
Con sus 6 nuevas patrullas ya formadas, Bagnall ordenó a sus hombres que se adentrasen en el desierto y sembrasen el caos entre los italianos allí donde pudiesen. En otoño de 1940, las 6 patrullas del LRDG atacaron con éxito posiciones italianas por todo el desierto. Debido a su acoso constante, la presencia británica parecía mucho mayor de lo que era en realidad. El engaño de Wavell estaba funcionando. Sin embargo, las patrullas llevaban 30 días en el Sáhara y la vida en el desierto empezaba a pasarles factura. Alex Winchester era un guardia escocés de la patrulla T.
Cuando llegaba el mediodía, te sentías mareado, no podías pensar debido al calor. Mirabas a los lados y te caía agua por todas partes.
Soñabas con el agua. No podías ni lavarte. Estábamos sucios, con barba, con la ropa hecha harapos por el sudor, y estábamos llenos de piojos.
El avance del LRDG a través del desierto se veía dificultado por las tormentas de arena, que hacían imposible conducir.
Se te metía por todas partes, en la nariz, en los oídos, en el pelo. Se te metía dentro, no sé cómo, pero se te metía dentro. Era algo muy incómodo.
Te cargabas de electricidad, estática. Algunas personas eran más sensibles que otras. Mickey Coombs, el conductor, por ejemplo, si te acercabas sigilosamente al por detrás y le tocabas, podías saltar medio metro en el aire.
Las duras condiciones del desierto eran difíciles para los miembros del LRDG y también para sus vehículos.
Llevaban las camionetas cargadas hasta arriba, especialmente al inicio de la misión. Y los Chevrolets solo tenían tracción delantera, así que debían poner mucho cuidado en ver por dónde conducían.
Había que excavar bajo las ruedas motrices hasta poder meter las vigas de metal debajo de las ruedas. Después, había que empujar. Daba igual que fueses un oficial o un navegador. Todo el mundo empujaba y el conductor hacía lo que podía. Y una vez encima de los canales, colocábamos unas esterillas alargadas de arena. Era pura cuestión de fuerza bruta.
A pesar de los problemas derivados de viajar por el desierto, las patrullas del LRDG demostraron ser un gran éxito. Pero Bagnall quería enviar a sus hombres todavía más lejos y se le ocurrió un plan para golpear el núcleo de operaciones italiano en el desierto.
Para aumentar el efecto psicológico, atacábamos en el mismo día dos destacamentos separados por cientos de kilómetros. Finalmente, nos quedábamos sin destacamentos a los que atacar, y se me ocurrió la idea de atacar el oasis de Murzuk, en el extremo occidental de Libia.
Murzuk era una importante fortaleza con aeródromo italiano en la zona occidental del Sáhara libio.
Esencialmente, era la capital militar italiana en territorio desértico. Por ese motivo, Bagnall pensó que los italianos se pondrían nerviosos de verdad si sufrían un ataque donde menos lo esperaban.
El 26 de diciembre de 1940, el antiguo compañero de Bagnall en el Club Cerzura, el mayor Pat Clayton, lideró a dos patrullas en un viaje de varios miles de kilómetros hasta Murzuk. Entre aquellos hombres estaba el soldado neozelandés Ron Moore, que viajaba con el guardia escocés Alex Winchester y otros dos compañeros británicos. Ninguno de ellos se podía imaginar que la misión se acabaría convirtiendo en una de las grandes evasiones de la guerra. Este extraordinario viaje fue filmado por el neozelandés Wink Adams.
Wink Adams era el conductor del mayor Clayton y se llevó su propia cámara de 8 milímetros, algo que era poco habitual, porque obviamente en el ejército normal estaba estrictamente prohibido. Era información que podían arrebatarte. Pero el LRDG tenía un enfoque diferente respecto a la disciplina.
Tras una semana de avance hacia el oeste por el Sáhara, el LRDG repostó en el Chad, al sur de Libia y de su objetivo, Murzuk. El Chad estaba ocupado por la Francia Libre, una fuerza internacional liderada por el general de Gaulle, que continuó su lucha contra las potencias del Eje tras la rendición francesa.
La Francia Libre apoyó al LRDG. Necesitaban ese impulso moral para que los franceses, desde sus casas, pudiesen escuchar que la Francia Libre estaba consiguiendo grandes cosas contra el enemigo. Era su forma de hacerse notar. Era muy importante para ellos.
Pat Clayton accedió a que las fuerzas de la Francia Libre viajasen con el LRDG y se uniesen al ataque contra Murzuk. El 11 de enero de 1941, la patrulla de Clayton se acercó a las afueras de la ciudad.
El LRDG quería saber dónde estaba el fuerte y el aeródromo. ¿Qué mejor forma de averiguarlo que capturar a un cartero italiano que se dirigía al fuerte tras una buena comida pedaleando tranquilamente sobre su bicicleta? Lo bajaron de la bicicleta, lo metieron en la camioneta y él los guió hasta el fuerte.
Gracias a las indicaciones del cartero, Clayton cogió a la guarnición desprevenida entrando en Murzuk por la ruta principal. Nadie en el fuerte imaginó que pudiese tratarse del enemigo.
El ataque fue una sorpresa absoluta para los italianos. Las camionetas irrumpieron repentinamente en el fuerte, descargando todo el fuego de sus armas. Por supuesto, los italianos respondieron.
El guarda escocés Alex Winchester es el único superviviente vivo del ataque contra Murzuk.
Les dimos un buen susto. Lanzamos un ataque y les hicimos saber que los británicos estaban allí. Se armó un lío mayúsculo. Y allí estábamos, en el mismo medio.
¡Ah! Durante el feroz intercambio de disparos, se produjeron bajas en ambos lados, incluido el coronel, que había liderado a la unidad de la Francia Libre. Para desconcertar todavía más a los italianos, Clayton y Bill Kennedy Shaw se separaron del grupo para liderar otro ataque contra el aeródromo de Murzuk. A pesar de su superioridad numérica sobre el LRDG, los italianos se vieron sorprendidos en el aeródromo y se rindieron. Un momento capturado por la cámara de Quinn Adams.
Había un enorme hangar con tres bombarderos italianos dentro y un montón de reservas y de equipos. Los miembros del LRDG juntaron todas las provisiones que pudieron y les prendieron fuego.
Una vez causado el mayor daño posible, Clayton ordenó a los vehículos del LRDG una huida rápida, puesto que ahora sí los italianos estarían en alerta máxima.
El objetivo del ataque era golpear y salir de allí, nunca quedarse, puesto que el LRDG estaba en inferioridad numérica. Así que la clave de todo era la sorpresa.
Animado por su éxito en Murzuk, el LRDG decidió no regresar con los franceses al Chad. Por el contrario, intensificarían su acoso contra los italianos todavía más. Lanzaron un ataque no planificado contra la ciudad de Tragen, unos 30 kilómetros al este.
Era una pequeña ciudad fortificada y un destacamento policial italiano. Lo rodearon y apuntaron con sus cañones Bofors y demás armas contra el fuerte para empezar a disparar si no se rendían.
Wink Adams capturó este extraordinario momento. Mientras los carabinieris italianos se rendían, una procesión de miembros de tribu se acercó desde la distancia. El LRDG no tenía ni idea de cómo le recibirían los habitantes nativos.
Ante su gran sorpresa apareció una enorme columna de ancianos árabes y miembros de las tribus tocando los tambores, agitando banderas y cantando. Parecía algo de un mundo antiguo, casi algo medieval. Por supuesto, al LRDG le cogió por sorpresa el colorido y la grandeza de todo aquello. Los neozelandeses y los británicos recuperaron las armas y quemaron todas las provisiones y equipos de los italianos.
Tras sufrir ataques en dos bases, los italianos enviaron a todos sus aviones de la zona a dar caza a los agresores. Al más mínimo sonido de la llegada de aviones enemigos, Clayton ordenaba a las patrullas que se detuviesen y pusiesen en práctica su procedimiento para ocultarse del enemigo.
Si teníamos que parar en cualquier parte, lo hacíamos preferiblemente en zonas con abundante maleza. Colocábamos las redes de camuflaje sobre las camionetas y las cubríamos con matorrales. Creo que eso nos hacía invisibles desde el aire.
Tras un mes de misión y tras cubrir unos 3.000 kilómetros, las patrullas del LRDG decidieron intentar el acto de piratería más audaz hasta la fecha. Junto a los franceses, atacarían la base italiana de Kufra, cercana a Egipto.
Las patrullas del grupo de largo alcance del desierto servían de guías para los franceses, que no sabían moverse tan bien por el desierto. Era una fuerza mucho más tradicional.
A A poco más de 100 kilómetros de Kufra, los rastros de polvo del LRDG hicieron visible su posición desde el aire.
De repente les descubrió un avión italiano que volaba en círculos a su alrededor. Clayton decidió buscar refugio en unas colinas llamadas Jebel Sherif.
El LRDG condujo hasta allí, pensando que sería un buen lugar para esconderse, entre las colinas. Pero obviamente, los italianos tenían la ventaja de la aviación y estaban en contacto con la compañía Autoavio Sahariana, que eran tropas de élite italianas en el desierto, el equivalente del LRDG. El avión les avisó por radio, y las tropas terrestres comenzaron, por su parte, la búsqueda de los LRDG.
La compañía Autoavio Sahariana fue enviada a las colinas de Jebel Sherif para interceptar a la patrulla. Pero los vigías de Clayton avistaron su inminente llegada.
Uno de los hombres corrió colina abajo para avisar a Clayton de que el enemigo se acercaba. El valle en el que se escondían se extendía de norte a sur, así que era lógico que si el enemigo se acercaba por el norte, tendrían que escapar por la zona sur.
Pero los italianos habían anticipado ese movimiento. Sus unidades terrestres se dividieron para bloquear ambas salidas. El LRDG estaba atrapado.
Tenían unos 6 vehículos. 4 de ellos estaban armados con cañones Breda de 20 milímetros, que son cañones poderosos de largo alcance, y entraron estruendosamente en el valle. Los italianos comenzaron a disparar desde larga distancia. Una camioneta fue alcanzada y comenzó a arder. El cabo Beach, un neozelandés, dijo: esto no sirve de nada. Dio la vuelta a su vehículo, disparó con su ametralladora y contuvo a los italianos el tiempo suficiente para que el resto de la columna pudiese escapar.
Gracias a la valentía de Rex Beach, la mayoría de los vehículos del LRDG lograron escapar. Pero trágicamente, Beach fue alcanzado mientras mantenía heroicamente a raya a los italianos. En las colinas, el resto de vehículos se encontraban a merced de los cazas italianos.
Lo que le ocurre a continuación a Clayton mientras huye hacia el sur parece sacado de una película de acción. Los aviones italianos bombardean su vehículo. Vuelan muy bajo. La ametralladora de la parte trasera de la camioneta de Clayton dispara contra el vientre del cazabombardero italiano. Los cazas alcanzan el radiador del vehículo de Clayton y revientan una de las ruedas.
Mientras el resto de su patrulla huía, Pat Clayton, el comandante de la unidad, era capturado.
Cuando la patrulla T volvió a reunirse a 25 kilómetros de Jebel Sherif, se dieron cuenta de que les faltaba bastante gente. Los miembros de la última camioneta habían visto cómo capturaban a Clayton y creían que el resto de desaparecidos estaban muertos.
Sorprendentemente, 4 de los desaparecidos no estaban muertos. Su vehículo había quedado destrozado, pero habían huido a través de las colinas y escapado del ataque italiano. Entre ellos estaba Alex Winchester.
Estábamos en lo alto y podíamos ver a algunos de los italianos rodeando la colina. Nos quedamos allí quietos hasta que cayó la oscuridad. Esperamos y entonces bajamos hasta la llanura.
Al día siguiente, Winchester y su compañero de la Guardia Escocesa, John Easton, el mecánico inglés Alfred Dyke y el soldado neozelandés Ron Moore regresaron sigilosamente a su vehículo para rescatar todo lo que pudiesen.
Cuando los cuatro hombres regresaron a la camioneta, solo encontraron un poco de agua. No había comida, la ropa estaba quemada y solo tenían lo que llevaban puesto encima.
De los cuatro hombres, John Easton había resultado el peor parado.
Por desgracia, no podíamos ayudarle. Le habían disparado a través de la boca en la garganta, una bala expansiva, y no podía decir nada. No podía hablar, le salía la sangre por la boca.
Los cuatro hombres se encontraban en una situación desesperada. Su base en el Cairo estaba a 2.000 kilómetros de distancia. Pero en lugar de rendirse a los italianos, los cuatro hombres decidieron caminar en dirección sur, cientos de kilómetros, hasta las líneas francesas del Chad. En pleno desierto sahariano, con una temperatura media de 30 grados centígrados, con apenas una pequeña cantidad de agua y sin comida, su decisión parecía una extraordinaria apuesta por la libertad.
El soldado Moore llevaba en el LRDG más tiempo que ninguno. Tenía un fragmento de metal en la pierna, una pequeña esquirla de un proyectil. Parece ser que era un tipo decidido. Solo pensaba en seguir adelante, así que decidió: al diablo, vamos a salir de aquí caminando. No nos harán prisioneros, vamos allá.
¡Vamos, vamos!
Ron Moore se hizo cargo de la situación, guiando a sus compañeros descalzos a través del desierto. Pero no a todos los hombres les hizo gracia que Moore se autoproclamase líder.
Creía que podía dirigir el grupo. Era muy dogmático. No estábamos de acuerdo en ciertas cosas. Se convirtió en el líder del grupo por decisión propia.
Tras dos días de marcha, los hombres estaban exhaustos y muertos de hambre. Pero lo más importante es que el agua se estaba agotando. La tentación de beber más que la parte que les correspondía era demasiado atractiva para algunos de ellos.
Dije: ¿dónde ha ido el agua? Y Taig dijo: se le ha debido de caer a Alec. Y dije: ¿os habéis vuelto locos o algo así? ¿No os dais cuenta de que el agua de esa botella es una cuestión de vida o muerte? Descubrí que era él quien estaba bebiendo más de la cuenta.
A medida que su situación empeoraba, comenzaron a aflorar las tensiones entre los cuatro supervivientes.
Estaban cansados, sedientos, hambrientos, débiles físicamente, y tenían la capacidad para tomar decisiones considerablemente deteriorada. Y aunque no había muchos motivos para la discusión, los delirios provocaban sentimientos prácticamente homicidas entre ellos.
Siendo sinceros, estábamos discutiendo y peleándonos unos contra otros. Esa es la verdad, esa es la realidad. Tú metiste la pata, tú hiciste esto o lo otro, así todo el rato. La situación empezaba a ser desesperada.
Tras 5 días de marcha, dejaron atrás a Alfred Tyke, que sufría una herida abdominal anterior. Ya no podía seguir caminando. Al guardia escocés John Easton también le pasaba factura el esfuerzo. Su amigo Alex Winchester le animó a seguir.
¿No puedes seguir un poco más, John? No podía convencerle, no podía hacer nada. Bueno, John, voy a tener que seguir adelante. Ojalá pudiese ayudarte. Es triste dejar atrás a un amigo. Todavía sigo pensando en aquello, sigo pensando en John Easton.
Tras 8 días de marcha, Moore y Winchester no aflojaban, pero ya no podían soportar caminar juntos. Moore iba por delante, decidido a alcanzar el Chad, que todavía estaba a unos 200 kilómetros de distancia.
Todo se redujo a Winchester y Moore. Fueron los últimos que aguantaron en pie. Parece ser que en ese momento Winchester recurrió a beber su propia agua in extremis, su orina.
Estás en una situación desesperada. Es una cuestión de vida o muerte. El agua era lo más importante y estaba desesperado. Pero desde luego pagué las consecuencias, se lo aseguro.
Sufriendo de inanición y de sed extrema, Alex Winchester entró en delirio tras beber su propia orina. Pero eso no fue nada en comparación con lo que intentaría posteriormente.
Estaba desesperado por conseguir agua y lo que intenté fue morderme las venas de la muñeca, arrancarme las venas y sacar sangre para beber. Tenía marcas de dientes en las muñecas, pero por fortuna no llegué a conseguirlo.
Tirado en la arena, completamente enloquecido, Winchester estaba a un paso de la muerte. Entonces, el 10 de febrero de 1941, tras haber caminado casi 500 kilómetros, un vehículo de reconocimiento francés del Chad le encontró.
Lo que dijeron fue que estaba delirando cuando nos encontraron. Es un sentimiento que no se puede describir con palabras. Es inimaginable lo que se siente después de lo que habíamos tenido que pasar con anterioridad. Oh, Dios, no lo sé.
Los franceses también habían recogido a Tyke y a Easton, pero no había ningún rastro de Moore.
El soldado Moore siguió hasta el final en una especie de estado de trance, caminando, caminando y caminando totalmente cegado. Era como un corredor de maratón, pensando que podía conseguirlo.
Unas horas más tarde, los franceses encontraron al soldado Moore caminando a unos 15 kilómetros del lugar donde habían recogido a Winchester.
Moore caminó probablemente desde Jebel Sherif unos 500 kilómetros. Con su estilo lacónico, típicamente neozelandés, mostró su fastidio cuando le detuvieron en su marcha. Esa determinación era la que le impulsaba a seguir. Lo que sorprendió a las columnas que le localizaron fue que quisiese seguir caminando.
Trágicamente, después de haber caminado tanto tiempo con la más terrible de las heridas, John Easton murió dos días después. Alfred Tyke se recuperó y pronto volvió al servicio con el LRDG. Alec Winchester quedó gravemente traumatizado por la terrible experiencia en el desierto y volvió a las labores de guarnición con la Guardia Escocesa. Pero fue Moore quien fue aclamado como el héroe de aquella gran evasión.
En aquel momento la guerra no iba demasiado bien para los aliados. Y obviamente, aquello tenía un gran valor propagandístico. Se trataba de un hombre que se había salvado contra todo pronóstico, bajo unas circunstancias terribles. Así que era una gran historia. Una gran historia de supervivencia. Recibió una de las primeras medallas de conducta distinguida de Nueva Zelanda en la Segunda Guerra Mundial. Se convirtió en todo un héroe.
Ron Moore fue bienvenido de nuevo al servicio activo con el LRDG. La unidad siguió golpeando al enemigo detrás de sus propias líneas y se convirtió en una de las fuerzas especiales más eficaces de la Segunda Guerra Mundial.
Nos llamaban fuerzas especiales, pero a mí no me gustaba porque sonaba como si nosotros mismos nos creyésemos personas especiales y toda esa imagen de tipos duros es un disparate romántico. Yo creo que trabajábamos por amor. De verdad, éramos una familia.